Mateo 7, vamos a
continuar nuestro estudio de el Sermón del Monte. Mateo capítulo número 7. Vamos a leer dos versículos, versículo 13 y 14, por favor. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias una vez más por el privilegio, Padre, de escuchar tu palabra. Señor, dijo uno antes, Padre mío, que las ha estimado las palabras de tu boca más necesarias que mi comida diaria. Es más necesario. Padre, pedimos que esta mañana abras tú este libro, Señor, a nuestro entendimiento. Nuestros corazones, Padre mío, sean abiertos para recibir lo que tu Espíritu ha escrito para nosotros. Pedimos esto en Cristo tu Hijo. Amén. Jesús, una vez más, estamos contemplando los dos caminos, ¿verdad? Y las dos puertas. La vez pasada hicimos una comparación entre lo que dice el Señor aquí. Examinamos la puerta angosta y la puerta ancha. Vamos a recordar, lo que dice versículo 3 es un mandato. Es un mandato y es presente hoy. Hoy. Y hemos visto que el propósito de este 13 y 14, amigos, es de que examinemos nuestras vidas hoy. Hoy. Dice Jesús de esta manera. Dice, entrad. Es un mandato, pero también es un mandato singular. Esto es, no dice, entremos, sino es personal a cada uno de nosotros. Y el mandato, amigos, es de esta manera. Dice, entrar por la puerta estrecha. Ahora, ¿por qué la puerta estrecha? Bueno, porque dice, versículo 14, que la puerta estrecha y el camino angosto lleva ¿a dónde? Lleva a la vida. Lleva a la vida. Pero también, note versículo 14, dice, y pocos son los que hayan, amigos, esta puerta estrecha. El lugar de entrada, amigos, es esta puerta estrecha. Ahora, por favor, quiero que noten lo que dice el Señor Jesús, una vez más, lo que dice tocante a la puerta ancha, a la puerta ancha. Dice versículo número 13, dice, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ahora, quiero clarificar, porque en español, cuando uno se dice a la perdición, se refiere quizás a los vicios, quizás se refiere, pensemos nosotros que se refiere, amigos, a andar mal, pero no es lo que significa esta palabra aquí en versículo 13. La perdición, amigos, es el castigo eterno. La perdición a la cual se refiere Jesús en versículo 13, amigos, es la perdición de nuestra alma. Por eso, ahora, en los versículos consiguientes, en versículo 15, si se dan cuenta, por favor, quiero adelantarme un poco y regresar. En Mateo 7, 15 al 20, nos habla Jesús de los falsos profetas, ¿verdad? Ahora, los falsos profetas, amigos, engañan a muchos. Muchos son los que siguen los caminos de los falsos profetas. Muchos, multitudes. Nunca cuestionan, amigos, si el camino por el cual van es el camino angosto, es la puerta estrecha. Nunca, amigos, ¿por qué? Amigos, porque El camino de los falsos profetas es la mentira. Es la mentira. Así que Jesús inmediatamente nos dice esto. Ten cuidado, versículo 15 al versículo 20. Y cuando, después vamos a estudiar este pasaje. Nada más quiero decir por cuál nuestro Señor Jesucristo lo puso aquí. El primero, versículo 15 al 20. Es que nos pueden engañar. Si el falso profeta no te advierte, si el falso maestro no te advierte acerca de tu camino, del camino que vas es malo, entonces va a haber mayoría. Pero un maestro sincero, un maestro que es del Señor, te va a advertir. Este es el buen camino. Este es el buen camino. Este es el camino que lleva a la vida. Pero los falsos maestros no. No les interesa el alma, amigos, de los que ellos que están escuchando su mensaje. Segundo, no solo los falsos maestros, pero también, amigos, Jesús nos advierte de engañarnos a nosotros mismos. Él nos dice claramente. Jesús nos dice claramente, mira, el camino a la vida es angosto. El camino que lleva a la perdición es ancho. No hay restricción. Pero nosotros, amigos, a veces queremos poner un tercer camino. Y Jesús nos dice claramente, versículo 21, dice, no es suficiente decir Señor, Señor. No es suficiente. No es suficiente decir, note versículo 21, confiar en que tenemos habilidades, en que tenemos quizás aún hacer milagros, dice Jesús. No, 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 no. Eso no es señal de que vas en el buen camino. Eso no es señal de que has entrado por la puerta estrecha. ¿Se dan cuenta cómo el Señor hace esto? Todo regresa a versículo 13. Y no solo es una vez y nada, y jamás ver, contemplar. No, esta Biblia, este libro, amigos, requiere, nos pide que analicemos nuestras vidas cada vez que la leamos. Por eso, y es cierto lo que dijo un predicador, dijo, estamos tan ocupados todos los días de nuestras vidas, todos los días de nuestras vidas, y parece ser que mientras más viejos nos hagamos, hay más cosas en nuestras vidas, muchos más. Pero tenemos que tomar un poco de tiempo para analizar nuestras vidas. Y por eso el Señor, amigos, ha dejado un día en el cual venimos a su casa, escuchamos el Evangelio y que analizamos nuestras vidas con lo que dice la Biblia. Y cambiamos, porque si nunca tuviéramos este día, amigos, nunca escucharíamos lo que es verdad. Nunca escucharíamos, amigos, cómo cambiar nuestro camino. Por eso el Señor lo ha hecho. Es más sabio el Señor que nosotros. Así que la puerta, la cual es angosta, lleva la vida. Esa puerta, amigos, no cabe duda, podemos decir, es el arrepentimiento y fe para con Dios. Podemos decir también que puede ser la regeneración, no cabe duda, ambos van mano en mano. Jesús es esa puerta. Ahora, quiero continuar. Quiero que notes, por favor, en nuestro texto, que nada más hay dos puertas y dos caminos. El primero es estrecho, versículo 13, es muy estrecho. O sea, amigos, no hay campo para muchos. No puedo traer todo lo que yo quiero, no puedo cargar todo lo que yo quiero y decir, soy cristiano. No puedo traer, amigos, mi pasada manera de vivir, no puedo traer todo lo mundano y querer entrar por esta puerta. La puerta requiere que deje yo todo, todo. Si quiero entrar a la vida eterna, requiere que deje yo todo, todo. Es un requisito. Por favor, note lo que dice Jesús en Mateo 18. Mira lo que dice Mateo 18, por favor. En Mateo 18, versículo 2, dice, Mateo 18, 2, Matthew 18, and verse 2, llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, Dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere Jesús? Al arrepentimiento. A ser convertidos. A cambiar nuestra manera de ser. Nuestra manera de vivir. Entendemos que requiere la obra del Espíritu Santo. Entendemos eso. Pero amigos, hermanos, es lo que requiere la Biblia de ti y de mí. ¿Quieres seguir el camino? No es amplio. ¿Quieres el camino de la vida eterna? No es ancho. La puerta por la que entramos inmediatamente requiere que dejemos nuestra pasada manera de vivir, nuestra manera de pensar, los deseos de la carne, los deseos de la mente. Lo requiere esta puerta estrecha, es su naturaleza. Jesús, amigos, no hay mejor predicador que Jesús. No hay. No hay maestro que ama más a sus discípulos. No hay, amigos, persona que ama más al mundo que nuestro Señor Jesús. No hay. Pero ¿sabes lo que Él dijo? Aquellos que los querían seguir, dijo, quiero que consideres el costo de seguirme a mí. Quiero que lo consideres. ¿A qué se refiere? Exactamente lo que dice aquí. Exactamente lo que dice aquí. Y amigos, mientras más camino con el Señor y puedo ver hacia atrás, amigos, ha habido unas cosas muy difíciles por las cuales hemos pasado. Y ha habido unas decisiones, amigos, muy dolorosas que he tenido que hacer por su nombre. Las tuve que hacer por su nombre, por amor a su nombre. Tuve que hacer unas decisiones difíciles, unas decisiones, amigos, que duelen. Pero eso es lo que dice Él aquí. Va a costar todo. Todo. La manera más fácil, amigos, es de comprometer, de hacer un compromiso, ¿verdad? De decir, bueno, voy a agradar al hombre y voy a agradar a Dios. Pero ¿sabes que no podemos hacer eso? No podemos ganar el favor de la familia, el favor de nuestros amigos, el favor de nuestros compañeros de trabajo y al mismo manera agradar a Dios. No se puede hacer, ¿sabes? No puede hacerse. Porque, amigos, ganar el favor del hombre al costo de perder el favor de Dios no es una opción. Amigos, es estrecho y así va a ser el camino, desde el principio hasta el fin. La puerta va a ser estrecha. Y al entrar por esta puerta estrecha, el camino es angosto. No podemos desviar de aquí a allá. Note lo que dice. Quiero antes de eso. La palabra que usa el Señor en Mateo 13, mira lo que dice. Dice, entrar por la puerta estrecha porque ancha. Ahora, me pareció muy interesante que en el original, ancho se traduce, o del original es platus. De donde quizás nosotros tomamos la palabra plateau, ¿verdad? O un plato, ¿verdad? Un plato. Cuando pides un plato, es lo que ves, está ancho. Hay mucho espacio. Amigos, y a veces, versículo 13, cuando pensamos en plato o la anchura, pensamos en lo obvio. We think of the obvious. Pensamos, amigos, que la puerta y el camino ancho que lleva a la perdición se refiere quizás a los publicanos, a los pecadores, a los que están en la cárcel, a los que matan. Amigos, pero no es así. Ellos, obvio, estamos incluyendo en ese espacioso camino. Pero amigos, ¿sabes que hay algo que no es muy obvio? Hay aquellos que son muy justos en su manera de pensar, se creen muy buenos ante Dios, muy buenos ante los hombres, amigos, pero también ese es el camino ancho. También ese es el camino espacioso. También van camino de la perdición, pero no saben. Tres ejemplos, el joven rico, Nicodemo y Pablo de Tarso, Saúl de Tarso. Amigos, estos hombres eran moralmente justos. Estos amigos moralmente eran aceptables ante el pueblo, pero no ante Dios. No ante Dios. Así que, ¿cuál es este camino? ¿Cuál es este camino? Es el camino del arrepentimiento. Segunda de Corintios 7, por favor. Segunda de Corintios 7. No volvemos a poner el mismo fundamento, no volvemos a predicar, como dice el apóstol Pablo en otro lugar, poniendo el mismo fundamento de arrepentimiento, de bautismo, etcétera, etcétera. Pero quiero que notes lo que produce el arrepentimiento. This is what true repentance produces, or the fruit of. Segunda Corintios 7, note lo que dice Pablo en versículo número, vamos a empezar el versículo 7. Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud para mí, de manera que me regocijé aún más. Look at verse 8. Aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, ¿según quién? Según Dios. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Look at verse 10. La tristeza que según Dios produce, ¿qué? Arrepentimiento para salvación. ¿Sí? Ese es el camino. Cuando uno dice, amigos, cuando uno hace profesión, quiero ser cristiano, dice, me arrepiento de todo lo que he hecho. Me arrepiento. No estoy de acuerdo con lo que hice. Dios es justo. Todo lo que hice es malo. Todos mis caminos son torcidos. Todo lo que hacía antes, amigos, es torcido, es malo. Ahora no quiero andar por ese camino, quiero andar por el buen camino. Señor, guíame, es lo que pedimos, ¿verdad? No usando esas palabras, quizás. Pero pedimos que ahora Dios nos guíe en nuestro camino, que Dios tome mi mano y me guíe. Es lo que pido. Porque reconozco que yo estaba mal. No importa cuál sea el pecado o pecados los cuales el Espíritu cargó en tu corazón de confesar. Pero dices, ya no quiero seguir así, ya no quiero ser igual. Entonces, el arrepentimiento es dar la media vuelta y no andar por ese camino jamás. Es algo estrecho, porque no todos, sabes bien que al hacer eso, te van a hacer burla tus amigos, ¿qué van a decir de mí? La familia, ¿qué van a pensar de mí? Y tengo que dejar todo eso para seguir el buen camino. Pero es arrepentimiento y es para salvación. Pero note versículo 10. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Es muerte. O sea, te arrepientes, pero en realidad no me arrepiento. Me arrepiento porque me pescaron en el hecho. No porque lo haya hecho, sino porque me pescaron. Jesús requiere, amigos, que abandonemos todos nuestros caminos. Hablando de Pablo, en el libro a los Filipenses, bien nos dice este Pablo, amigos, su pasada manera de vivir. Y muchos aceptarían a Pablo, amigos, a ser el maestro de la escuela dominical, a ser el pastor de la iglesia, porque Pablo tenía, amigos, muy buenos créditos. Muy buenos créditos. En Filipenses 3, note lo que dice Pablo, nada más voy a leer dos versículos, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Dice, esto es mi ganancia. Y Jesús dice, tienes que perder todo. 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 Dices, amas a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, tu propia vida más que a mí. No eres digno de mí. No eres digno de mí. Esto, ay, Señor, es. Y muchos amigos cavilan entre esas dos opiniones. Muchos dudan. ¿Quiero seguir a Cristo o quiero mantener mi pasada manera? Muchos amigos no pueden decidir. Y por eso, en otro lugar, cuando Elías les dice, no podéis servir a Dios y a Baales. No podéis. Si Jehová es Dios, seguidle a Él. Y si Baal es Dios, seguidle a Él. Esta mañana os digo de igual manera. Si Jehová es Dios, seguidle a Él. Y si el diablo es Dios, seguidle a Él. Porque no puede servir a los dos. No puede servir a los dos. Es imposible. Y esta mañana, si te estás engañando, si tu camino es torcido, si tu camino, amigos, es maldad. Y no me refiero a hacer nada más lo malo, no me refiero nada más a robar o maltratar o quizás lo externo. No me refiero nada más a eso, sino los pensamientos de tu corazón. Si esos amigos no concuerdan con la puerta estrecha, el camino angosto, no vas por el camino de la salvación. Si el diablo es Dios, síguele a Él. Si Jehová es Dios, síguele a Él. No hay dos caminos. Nada más hay un camino que lleva a la vida eterna. Por eso Pablo dice, Filipenses 3, versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ahí está su lista. Ahí está su lista, amigos, en los versículos anteriores. No voy a repasarlos. Pero note lo que dice versículo 8. No cabe duda. Es lo que me gusta de Pablo. Su convicción. No cabe duda. No cabe duda. Dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Todo. Y lo tengo por, ¿qué? Basura para ganar a Cristo. Todo lo anterior, amigos, mi pasada manera de vivir, mis sueños, mis anhelos, todo, amigos, lo que hice en mi estado perdido es basura. Suéltenles. Es basura. Y note uno más, vamos a un versículo más. Lo que dice el profeta Isaías, en Isaías 55, por favor. Isaías 55, muchas gentes quieren mezclar el cristianismo con lo mundano. No se puede mezclar. No hay cabida, no hay mezcla. No hay. Por eso Jesús nos dice, sí, los falsos maestros, los falsos profetas, los cuales siguen, guardaos de ellos. Nunca te van a decir, examina tu camino. Nunca te van a advertir. Porque son avariciosos. Y con avaricia, amigos, seducen a las almas inconstantes. Isaías 55, versículo 6. Mira lo que dice el Señor. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Look at verse 7. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino. Es el arrepentimiento. ¿Y el hombre inicuo qué? Sus pensamientos. Y vuélvase ¿a quién? A Jehová. Es un arrepentimiento total. Mis caminos, mis pensamientos. Amigos, nuestro problema como perdidos es que el enfoque de nuestras vidas es ego, mí. Yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, yo. ¿Por qué surgen pleitos, peleas y guerras? Ego, yo. Yo soy mejor que tú. Yo merezco más que tú. Yo. ¿De dónde surge ese pensamiento? Yo, es satánico. Porque el primero que dijo, yo elevaré mi trono sobre el cielo, fue Lucifer. No es mi camino. Y no son mis pensamientos. Dice 55:7, dice, deje el impío su camino. El hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. ¿Sí, da? Vuélvase a Jehová. El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Un versículo más y vamos a cerrar. En San Lucas, por favor, San Lucas 13. San Lucas 13 nos dice, de igual manera el Señor, porque los discípulos querían saber, amigos, si muchos iban a salvar. Parece que es la cuestión de entonces y parece que es la cuestión de nuestro día también. ¿Se van a salvar muchos, Señor? Bueno, eso está en la mente del Señor, ¿verdad? Está en el propósito del Señor. ¿Qué dice el Señor? Lucas 13, 23. Dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo, note lo que Él les dijo a ellos, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos. Porque os digo, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Sí da? No puedes entrar. Tienes que esforzar. Es un gran esfuerzo. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Así que lo que enseña el Señor ahí en San Mateo 7, versículo 13 y 14, amigos, es muy importante. Es de discernir. Todo este que hemos estado estudiando es a discernir, a juzgar. Y aquí, amigos, se refiere a juzgar nuestros propios caminos, a escudriñar nuestros caminos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, por la enseñanza, Señor, que Él ha traído. Señor, pido que tu palabra, Señor, more y sea guardada en nuestros corazones. En tu Hijo amado oramos. Amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos.